El Guardián, edición 267. Buenas amigas y amigos, seáis todas y todos bienvenidos a esta cita con la seguridad, a este espacio de radio, a este podcast llamado El Guardián. El Guardián, cuyo objetivo, ya sabéis, desde hace más de 6 años, es compartir una hora a la semana, una hora en cada emisión, para conocer lo más destacado en el panorama de la seguridad informática. Y para eso estamos aquí en Euskadi Digital, un equipo de personas que nuestro principal objetivo es que disfrutéis, lo paséis bien y conozcáis lo que está sucediendo en el mundo de la seguridad informática. Recibe, por tanto, el saludo de quien te habla en estos instantes, Iñaki Lázaro, en nombre del equipo de Euskadi Digital, que en el día de hoy te vamos a ofrecer esta edición, la número 267, con todo su contenido, información, actualidad segura, noticias sobre el mundo de la seguridad en software libre, alertas de seguridad y contenidos que, en definitiva, nos permitirán estar al corriente de lo que sucede en el mundo de la seguridad. Y antes de comenzar y dar acceso directo a esas secciones de las que hablamos, vamos a recordarte las formas de contacto. Dirección de correo electrónico, elguardian@euskadigital.net. Y la página web, que seguro que ya conoces y que es exactamente igual que el correo electrónico, cambiando el arroba por el punto. Es decir, elguardian.euskadigital.net. Una semana esta en la que ha habido bastantes actualizaciones en programas que son muy utilizados, por tanto te recomendamos estar especialmente atento, alerta a lo que va a ser en unos segundos la sección de actualidad. Espero que estés preparada, preparado, porque en unos instantes comenzamos precisamente con el mundo de la actualidad de la seguridad, el mundo de las noticias seguras.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Y por unos instantes vamos a hacer el sonido de la seguridad, el sonido de la actualidad segura en esta sección que, como ya decíamos al principio, da comienzo con una actualización importante, la actualización de seguridad para el reproductor Adobe Flash. Y es que este fabricante Adobe, que tanta guerra y lucha tiene también con el mundo de Apple, con Steve Jobs concretamente, ha publicado una actualización de seguridad destinada a corregir una vulnerabilidad crítica en la versión 10.1.82.76 y también las versiones anteriores, tanto para Windows como Macintosh, GNU Linux, Solaris, en su reproductor, famoso reproductor Adobe Flash Player. Una vulnerabilidad que no solamente afecta a Adobe Flash, sino también a otros productos como el Adobe Reader en su versión 9.3.4 y anteriores, y el Adobe Acrobat, que es el que produce, el que crea los PDFs, en su versión 9.3.4 y anteriores. En esta ocasión, el Adobe Acrobat tanto para Windows como Macintosh. La vulnerabilidad, conocida como CV-2010-2884, podría provocar la caída del sistema y potencialmente permitir a un atacante tomar el control de los sistemas afectados. un problema en el que el pasado día 23 de septiembre todavía no se habían dado muchos detalles y que permitía la ejecución remota de código arbitrario al tratar contenido flash o contenido multimedia dentro de un documento PDF. La recomendación que nos hacía Adobe a todos los usuarios es que nos actualicemos a las nuevas versiones de Adobe Flash Player y también a las nuevas versiones de Adobe Acrobat, Adobe PDF, que próximamente estarán disponibles para solucionar este conjunto de vulnerabilidades en productos Adobe. Y vamos con otra actualización, en este caso para Apple Safari, para otro producto competencia de Adobe o que, como decíamos al principio, tiene ahí una fratricida guerra con el reproductor Flash. En este caso, a Apple, la empresa de Steve Jobs, ha publicado una actualización de seguridad para su navegador Safari, un navegador que en sus versiones 4.1.2 y 5.0.2 soluciona diversas vulnerabilidades que podrían ser aprovechadas por atacantes remotos para lograr el compromiso el ataque de los sistemas afectados. Safari, ya sabéis que es un navegador web desarrollado especialmente por Apple, que está incluido de serie en el sistema operativo Mac OS X y del que también existen versiones oficiales para Windows 7, para Windows XP y para Windows Vista. Durante los últimos meses se ha ofrecido la descarga de Safari junto con la actualización de iTunes, que es el gestor de archivos multimedia de Apple. En esta ocasión, la recomendación que nos hacen desde Apple es esa actualización en las versiones 4.1.2 o 5.0.2 de Safari para Mac OS X o también para Windows. Una actualización que está desde ahora mismo disponible en la página web de Apple, que es www.apple.com o directamente en la web de soporte, support, como soporte en inglés, con dos P's, support.apple.com. Continuamos en esta sección de actualidad en las noticias seguras y en esta ocasión vamos a un contenido que durante la semana, el pasado miércoles 22 de septiembre, habíamos publicado en la web del Guardián. Ha estado disponible toda la semana un contenido sobre las contraseñas seguras. Así que recuperamos en el Guardián una cuestión importante como son las contraseñas, con el gran número de cuentas de correo, nombres de usuario y contraseñas que tenemos que memorizar. Memorizamos el acceso a redes sociales, a servicios online y realmente es difícil acordarse de una contraseña para cada red social o cuenta a la que accedemos a diario. y con el añadido de que las contraseñas fáciles de recordar suelen ser las menos seguras, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Nombres de niños, cumpleaños, nombres de mascotas no son fáciles de olvidar, pero sí que son bastante fáciles de utilizar por los ciberdelincuentes, que en primer lugar siempre utilizan toda esa combinación de nombres propios, marcas comerciales, para poder entrar en una cuenta, en un servicio de este tipo, un servicio online. Pues bien, un estudio reciente que publicamos hace poco mostraba que más de 250.000 direcciones de correo, nombres de usuario y contraseñas pueden ser encontrados fácilmente en Internet. El mismo estudio demostraba que el 75% de esas contraseñas servían tanto para acceder a la cuenta de correo del usuario como a la cuenta de Facebook o otras redes sociales. Así que los spammers, los creadores de spam y los ciberdelincuentes están, por supuesto, que encantados de que los usuarios utilicemos las mismas contraseñas para varias aplicaciones y servicios, ya que esto les abre la puerta a numerosas implicaciones de seguridad, como por ejemplo el robo de datos personales y el secuestro de cuentas de correo o redes sociales con un mínimo esfuerzo. Es decir, si consiguen descifrar uno de los accesos, pues automáticamente tendrán toda la información relacionada con lo que ese usuario utilice, ya sea su acceso a Facebook, su acceso al correo electrónico, su acceso a las cuentas bancarias, etcétera. Y en el comienzo del programa, en el turno de las presentaciones, hemos sido un poco mal educados. Vamos a pedirle disculpas a Mikel porque está por aquí y no le habíamos presentado. Hombre, en unos instantes es tu sección, es la seguridad en software libre, pero te vamos a saludar por primera vez en este programa. Muy buenas, Mikel, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Iñaki? Aquí encantado de que estar también en otra sección. Oye, este tiene, las paredes están de otro color, se oye algo aquí de fondo diferente, está como distinto el programa a lo que estoy acostumbrado, sí.
Está diferente a lo que acostumbras, pero bueno, estamos hablando de contraseñas seguras. ¿Tú eres de los que utilizan la misma contraseña para el correo electrónico y para Facebook?
No, yo utilizo contraseñas completamente distintas, además... Casualmente, o sea, lo más importante es que la cuenta de correo, que al fin y al cabo es la que tienes que tener creada para crearte una cuenta de Facebook, sea en esa cuenta en concreto de correo tengas una contraseña completamente distinta a la que utilizas en Facebook. Un truco interesante, estamos hablando de nombres de mascotas, de hijos y tal, es interesante, por ejemplo, asociar el servicio de alguna manera a una contraseña genérica que tengamos nosotros y crear una contraseña compuesta de dos partes que podemos recordar fácilmente, pero que al combinarlas hace que para el atacante sea más difícil adivinarla
y que tenga base posible combinación de letras, números.
Sí, es tan sencillo como, por ejemplo, un ejemplo que se me ocurre, puede ser otra, el primer carácter del servicio, por ejemplo, la F en ASIC tiene un código numérico. Añadir ese código numérico a una contraseña que tengamos nosotros, que sea el nombre de algo que tengamos muy presente y que lo sepamos. Ahí hemos mezclado ya una contraseña alfanumérica con números.
Bueno, luego por otra ejemplo, cosa es que todo el mundo no sabe la F como es en alfanumérico, pero bueno.
Es una información que se puede encontrar.
Se puede encontrar, sí.
Y por ejemplo, decir, bueno, ¿y la misma contraseña la tendría en Google? Pues no, porque Gmail, por ejemplo, en vez de por F empieza por G. La G tiene un código ASCII diferente. Estoy hablando de código ASCII, puedes utilizar el código hexadecimal, que tiene letras y números. O sea, el código hexadecimal, en lugar de cifras del 0 al 9, tiene cifras desde el 0 hasta la F. O sea, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E y F. Y entonces ahí ya tenemos letras y números también, y encima normalmente en esa decimal las letras se ponen en mayúsculas, con lo cual tenemos también otra dificultad más añadida a la hora de que alguien pueda descodificar nuestra contraseña.
Pues me parece una buena recomendación. En una ocasión Mortanauta también nos puso alguna recomendación en referencia a la creación de contraseñas seguras. Hablábamos de utilizar las iniciales de alguna frase, de algún título, también, de un libro, no lo que es el título en sí, que puede ser uno de los típicos ataques de diccionario, el poner el título, sí. Pues por ejemplo el Quijote, no, pero Se suele poner como ejemplo en un lugar de La Mancha cuyo nombre no me acuerdo, no me quiero acordar, pues en este caso, como es una palabra que si se nos olvida ese inicio del libro, lo podemos encontrar en distintas referencias, pues lo único, utilizar las iniciales. Por ejemplo, en un lugar, pues sería E de en, U de un L de lugar, sí. De E.
Sí, además es fácil, diciendo la frase enseguida vas a la primera letra de cada palabra. Uh-huh. Pero bueno, yo no utilizaría la de Quijote porque creo que es demasiado extendida ya.
Es el ejemplo
utilizaría
típico.
Un libro que me gustara a mí, que fuera un libro que casi casi me supiera de memoria, por no ser El Señor de los Anillos o cualquier otro.
¿Qué sabes de memoria, cualquiera. El Señor de los Anillos?
Yo, por ejemplo, sí, me lo he leído unas cuantas veces.
Ah. Y la página 227.
Casi de memoria.
Casi de memoria.
Sí.
Y referente a las contraseñas seguras, también leía un artículo hace poco tiempo, que es un, yo creo que buen complemento a este artículo que hemos publicado en elguardian.euskadigital.net, que hablaba también de esa combinación de nombres y números, que si por ejemplo hay en la familia emblemático, pues un abuelo, un bisabuelo o alguien, y que se sabe qué número hacía dentro de la cronología familiar, pues utilizar ese nombre, con igual un apellido que no es el suyo propio, sino otro apellido diferente, y luego añadirle un número, como los Reyes, por ejemplo.
O un mote.
Carlos V, un mote.
La gente mayor suele tener motes en los pueblos. Uh-huh. El mote familiar, por ejemplo, es una cosa que es conocida dentro de un círculo bastante reducido. Y si le agregamos pues otro tipo de textos o de números o de claves, pues es más difícil de que alguien pueda sacar nuestra contraseña, que de lo que se trata, que nosotros tengamos facilidad para recordarla, pero para el resto del mundo sea bastante indescifrable.
Bien, y luego también hay otro truco. Imagínate que el mote, pues no sé, por no decir nada ofensivo, pues el mote es carpintero, una profesión, ¿no? El carpintero del pueblo. Y aunque uno no sea carpintero, pero el mote es su familia ese y opte por utilizar carpintero, claro. Ese mote o esa palabra está en el diccionario y se podría averiguar. Pero si queremos hacer de un mote que sea algo fácilmente reconocible y sea más seguro, pues podemos sustituir las as por las arrobas y las os por los ceros, con lo cual ya tenemos una contraseña más robusta y que al mismo tiempo sea fácil de memorizar. Utilizaré carpintero, en lugar de la A una arroba y en lugar de la O un cero.
Sí, es bastante habitual además utilizar en vez de la A, por ejemplo, un 4 también, que tiene forma parecida a la A. En lugar de la E un 3, sería al revés, un 3 mayúsculo, le damos la vuelta y parece una E mayúscula, o sea, un 3... Tres mayúsculas, he dicho. Bueno, un...
Algún día nos tienes que explicar cómo un 3 se puede hacer mayúsculas. Una E.
Un 3 mayúsculo se puede hacer muy grande, pero me refería a que una E mayúscula, darle la vuelta, parece un 3. Bien. Es que me he liado entre el 3 y la E.
Lo hemos entendido después de la aclaración perfectamente. Y también otra cuestión, ya que estás hablando de mayúsculas y minúsculas, es que generalmente las contraseñas, la mayor parte de los casos, respetan el hecho de que pongas mayúscula y minúscula. Sí. Y tampoco hacerlo tan evidente como que la primera sea mayúscula y el resto en minúscula. Pues, por ejemplo, tomar la determinación de que la primera y la anteúltima letra sean mayúsculas,
sí.
O la tercera y la quinta, o, vamos, ponerlo de alguna manera un poco más difícil, que incluso si algún día tienes que escribir la contraseña, pues el que la vea no sea capaz de descifrarla, ¿no? Uh-huh. Hay muchas alternativas, desde luego, y el que quiera más información sobre cómo crear contraseñas seguras, pues lo invitamos a leer, a encontrar ese artículo que publicamos el pasado miércoles 22 de septiembre en la web elguardian.euskadigital.net. elguardian.euskadigital.net. Lo he dicho bien, ¿no?
Perfecto, sí,
vale,
va bien.
Me has sonreído. euskadigital.net con el guardián por delante. Igual que el correo electrónico, pero el punto por la arroba. Seguimos en la sección de actualidad, no te vas a escapar, ¿verdad?
No, todavía voy a estar aquí un ratito.
Muy bien, pues seguimos con la sección de actualidad, las noticias seguras. Y jugando en esto de hacer contraseñas seguras, por lo menos tratando de practicar la mejor manera de construirla, nos vamos a los jugadores del mundo online, los jugadores que se dedican a hacer apuestas, que están ahora amenazados por las cibermafias. y es que la industria del videojuego no deja de crecer. El pasado año 2009 se vendieron, solamente en Europa Occidental, cerca de 253 millones de juegos por un valor que supera los 8.000 millones de euros, más de 6.000 millones de dólares. Y según la Federación Europea de Software Interactivo, el 25% de los europeos adultos son aficionados a los juegos online. Pero este negocio también le interesan las cibermafias. El mercadeo, el timo de los datos robados, alcanza cifras desorbitadas y su venta es más que nunca uno de los negocios más lucrativos de los cibercriminales. Así, el diario de Tecnologías de la Información nos comentaba esta semana que las cuentas de los jugadores más reputados se cotizan al alza y rondan los 100 euros. Aunque es incluso posible alcanzar cifras totalmente desorbitadas, y en Asia, por ejemplo, se venden estas cuentas de grandes jugadores al precio de 10.000 dólares americanos. Los ciberdelincuentes utilizan correos electrónicos fraudulentos que imitan a la perfección a los oficiales. También usan páginas de registro idénticas a las originales o programas espía que se infiltran en el ordenador de la víctima. Uno de los trucos más utilizados es hacerse pasar por el correspondiente soporte técnico y solicitar los datos de acceso, una especie de phishing, pero optimizada para el mundo de los jugadores, el mundo del juego online. Y desde cuentas asociadas a diferentes servicios de pago, documentos de identidad, tarjetas de crédito, puntos de experiencias, claves de registro para programas. Bueno, hay muchísimos productos que los ciberdelincuentes pueden conseguir a través de estos ciberjugadores. Mikel, ¿qué tienes que opinar al respecto?
Pues que aunque estamos hablando de juegos, esto es muy serio y no es un juego.
No, evidentemente, es bien serio. Y es una industria que ahora mismo, pues una de cada cuatro personas parece que participa en un juego online. Evidentemente no todos serán tan apetecibles para los ciberdelincuentes, pero sí que se han dado cuenta que puede ser una barrera de entrada. Y recordarás que hace unas semanas aquí en El Guardián comentamos el caso de unos emprendedores nórdicos, creo que eran finlandeses, pero finlandeses, noruegos, bueno, sé que eran del norte de Europa, que crearon un videojuego para teléfono móvil, para el iPhone,
sí.
Y a través de iTunes, a través de la tienda de Apple, consiguieron vender pues varios millones de unidades al precio de un dólar americano.
99 céntimos,
sí, ni llegaba al dólar. Sí. Pero bueno, la situación no es el beneficio que han conseguido, que de forma totalmente legal. Ellos han diseñado un juego que a la gente le gusta y paga un dólar y perfecto, ¿no? Sino la situación es que a veces decimos, bueno, pues me voy a ahorrar ese dólar y en lugar de ir a iTunes o a la correspondiente tienda, pues me lo voy a descargar de un lugar. Y tendremos ya la seguridad de que pagando ese dólar o no pagando nada realmente nos estamos descargando el videojuego en cuestión. Que es también otro asunto en paralelo a lo que hacen los cibercriminales. Porque sí. Yo creo que aquí hay dos tendencias claras. Una es aprovecharse del acceso a los juegos online, donde se maneja mucho dinero. No solamente los casinos, que es lo que podemos pensar en primer lugar. Los casinos, pues hay créditos, hay puntos que luego se transforman en dinero. Sí. El que gana, lógicamente. E
incluso en las redes sociales hay posibilidad de, pagando ciertos créditos, tener acceso a ciertos servicios premium. Y eso también es apetecible también para los ciberdelincuentes, para luego poder revenderlo.
Revenderlos pues a un precio igual más económico, pero vamos, robándole
sí,
esa
al
cuenta.
Robarlos, todo es ganancia, efectivamente.
Robando esa cantidad. Y el siguiente punto de peligrosidad es que todo este tipo de accesos pues puedan ser hechos de una manera ilícita. Es decir, que para acceder a las redes sociales pues utilizar una especie de phishing que indique pues ha procedido a actualizar el, pues no sé, imagínate Facebook, necesito que me des tu contraseña para entrar en Facebook. Eso en la vida lo va a hacer ni Facebook ni ninguna red social seria. Pero si alguien cae en la trampa, pues es lo mismo que el phishing, ¿no?
Sí, aprovecha esta aplicación maravillosa para poder entrar en Facebook de forma más rápida, y lo que haces a la vez de coger tus datos personales, quizás si se los manda o no se los manda a Facebook, pero luego aparte los manda a otros a los que no te dice nada, ¿sí? Por ejemplo.
Que generalmente no se lo va a enviar a Facebook o al que corresponda. Eso ha ocurrido bastante en Twitter, una, más que una red social, una forma de comunicación.
Una red de microblogging.
De microblogging que ha conseguido pues engañar a bastante gente ofreciendo pues un servicio. Mira, te voy a contar cuál ha sido el primer envío de Twitter que has hecho, o los primeros seguidores, o te voy a gestionar quién te ha dejado de seguir. Todo ese tipo de cosas que un usuario puede encontrar utilidad. Se podría llegar a encontrar que una vez que ha proporcionado su nombre de usuario y contraseña, en lugar de ser utilizado efectivamente para acceder a la cuenta pues por un robot que le dé toda esa información sin peligro de que vaya a ser robado esa contraseña, que alguien la coja y luego pues lo utilice para usurpar la identidad del usuario, para enviar spam, por ejemplo, una vez que sabe el usuario, puede utilizarlo como un canal.
O para engañar a tus seguidores dentro de Twitter, que se llaman así seguidores en Twitter.
Sí. Efectivamente, followers o seguidores, queda mejor en castellano, en español seguidores. Bien, pues muchas implicaciones que tiene el ámbito de la seguridad.
¿Eh? Además, hace poco tengo entendido, quiero recordar, que han mandado precisamente Twitter un mensaje hablando de esto precisamente, de una serie de certificaciones para las aplicaciones y alguna cosa por el estilo, por algún caso de este tipo. Sí,
sí, sí. Desde eso, luego que hay que advertirlo. Nosotros desde aquí, desde Guardián, lo compartimos y lo recordamos con una noticia como esta, como la de los jugadores online que son amenazados por las cibermafias. Y vamos a ir ya concluyendo esta sección de actualidad, las noticias seguras, con una nueva actualización. Eran dos al principio del programa, una destinada a Adobe y otra a Apple, y ahora otra destinada a Google. Y no es que haya actualizado los buscadores, sino que ha actualizado su navegador, el Google Chrome. Porque Google ya ha publicado la versión 6.0.472.62 de su navegador Google Chrome, una actualización que corrige varias vulnerabilidades e incluye una actualización crítica del complemento para Flash. Una actualización muy recomendable de activar si es que somos usuarios de este navegador de Google, y que fue un fallo descubierto por Gusi, una persona que ha sido premiada por Google con un importe de $500 por descubrir este fallo crítico. A ver, Miquel, que me estás haciendo gesto después de hablar de $500.
No, que yo creo que no es que le haya dado ese dinero por haber descubierto, sí, pero por habérselo comunicado primero de todos a Google.
Claro, claro.
No por haberlo descubierto, sino porque lo he descubierto y además solamente los primeros os lo doy a vosotros. Y entonces por ahí va el premio, yo creo, más bien.
Bien, pues para terminar con esta noticia, porque fundamentalmente la característica que tiene Google, que nosotros conozcamos, respecto quizás a otras marcas, es que tiene por costumbre premiar económicamente a aquellas personas que descubren vulnerabilidades.
Y se las comunican.
Y se las comunica, lógicamente. Porque otras marcas, y en eso ha habido otras empresas de software, ha habido bastante polémica, y es que en alguna ocasión que han encontrado vulnerabilidades, lo que han hecho ha sido publicarlas libremente, lo cual es perfectamente lícito, pero eso tiene una implicación, que lo mismo lo lee la empresa interesada en corregir la vulnerabilidad que el que está interesado en explotarla, ¿verdad?
Efectivamente, sí, eso tiene un peligro.
Entonces, eso sí que es criticable, es debatible, y aquí en el Guardián ya lo hemos comentado una vez, críticas que también se suelen leer habitualmente en ISPASEC, que son unos profesionales que bastante a menudo reciben pues comentarios sobre fallos en programas y que ellos mismos tienen que trasladar a las correspondientes compañías, sean antivirus en caso de que aparezca un virus que no tenga supuestamente
detectado
o identificación, o sea, pues en este caso, pues un fallo de un programa que podría llegar a tener consecuencias. Así que ahí está la noticia de la actualización del navegador Google Chrome en su versión 6.0.472.62. ¿Qué recomendación hacemos, Miquel?
Pues no sé, porque yo Google Chrome no lo tengo, pero supongo que para que los tenga, que actualizarse y tener esa última versión.
¿Hay Google Chrome para GNU Linux?
Sí, lo que pasa es que yo la verdad es que utilizo el otro navegador, también basado en la misma plataforma, que se llama Chromium, uh-huh. Es un proyecto de software libre, y se llama SRWare Iron.
Sí.
Y lo utilizo básicamente, la diferencia que tengo yo con el Chrome es que el Chrome es menos discreto con tus datos a la hora de enviárselos a Google. Uh-huh. Y este otro está basado también en la misma plataforma y el aspecto visual es el mismo y no mandas información que yo muchas veces no quiero que reciba Google, que Google no le interesa por qué páginas navego yo ni cosas por el estilo.
Bien, bien, bien. Bueno, pues hay que darse apunte con alternativa al software libre en el mundo de Google Chrome. También, aunque esté basado en una plataforma libre, Google Chrome en sí mismo tiene un origen Google, libre, ¿no? Es de Google, pero bueno, si queremos utilizar la pura versión de software libre, pues tenemos el correspondiente equivalente de quien utilizó el proyecto software libre y lo siguió, lo hizo comercialmente. Bueno, comercial tampoco se podría calificar porque lo da de momento gratuitamente, pero sí. Bueno, proyecto privado, digamos, ¿no? Ya de una empresa concreta como es Google.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología. Only 6 o'clock in the morning and my heartbeat is out of control. 10 minutes until boarding feels like I'm about to explode. Time for the ride up, tension started to swirl. I can't believe I'm gonna free fall from the top of the world. Senses peaked with a crazy anticipation. Feeling like this, tell me how the hell can I be patient? Jumpsuit rig, Google helmet all in place. Double checking just in case. I'm elated, baby, freedom, one green light away. And I just can't wait. Every time. Spread my wings, time to fly. One step out, all it takes for me to touch the sky. So amazing, it's so liberating. 12,000 feet, AGL, so breathtaking. Belly down, box me now. 4 minutes of pleasure without any spark of distraction around. State of mind, euphoria, wish could last forever. From this day on, nothing can stop us from getting back together.
Every time you wanna feel, feel it in your life.
Acabamos de escuchar a Yonai, el grupo Yonai, descargado directamente desde www.jamendo.com, y su canción Skydiving, que es la misma que da título al nombre del álbum, al nombre del disco, que, como digo, podéis escuchar libremente en el portal www.jamendo.com, www.jamendo.com. Continuamos aquí en Euska Digital. Y en este momento del programa llegamos a esta sección de seguridad en software libre, y en esta sección, ¿quién nos acompaña? Pues ¿quién va a ser? Miquel Carmona, habitual colaborador de esta casa aquí en Euska Digital. Le escuchamos en Enredando, le escuchamos pues en muchos lugares, y es el auténtico guardián de Euska Digital y el auténtico guardián del software libre, que estás hablando software libre enredando, y ahora en seguridad en software libre. Muy buenas, Miquel.
Hola, Iñaki, ¿qué tal? Estamos encantados de estar en tu programa otra vez.
Nosotros también encantados, porque además la semana anterior, en la edición anterior, escogías pues una cuestión bastante entretenida, ¿no?, de conocer. No porque...
Curiosa.
Sí. Podríamos decir que es curiosa. Para mí, desde luego, que ha sido divertida, entretenida. La esteganografía.
Esteganografía. Es un nombre muy complicado para algo que es hasta, pues hasta divertido, sí.
Sí.
Además se han basado en algunas películas en esta técnica, sin llamarla con ese nombre, porque si no se marcha la gente aburrida del cine. Pero vamos, básicamente han aplicado esta técnica pues para la trama de las películas. Pues estoy recordando alguna de Morgan Freeman, que no recuerdo ahora mismo el título, pero que se trataba de un secuestro de una niña. Bueno, y había por ahí una trama muy interesante, y entre ellas pues estaba este tema de la esteganografía por ahí por medio, pero sin nombrarla.
Bueno, la esteganografía es la disciplina en la que se estudian y aplican técnicas que permiten el ocultamiento de mensajes u objetos dentro de otros, llamados portadores, de modo que no se percibe su existencia. Y no es que me he estado toda la semana preparando esta definición, sino que viene así en la Wikipedia.
Sí, eso es, sí.
Así viene. O sea que es, como dice la Wikipedia, una mezcla de artes y técnicas que se combinan para conformar, la práctica de ocultar y enviar información sensible en un portador que puede pasar desapercibido. Y nos comentaba la semana anterior, para que yo no siga hablando y te deje ya el turno, nos comentaba la semana anterior que tenía pues cierto parecido a la criptografía, pero que no es lo mismo, ¿no?
No tiene nada que ver una cosa con la otra. Bueno, tienen que ver, pero no es lo mismo. O sea, sí tienen que ver, pero el fin es el mismo, pero los medios utilizados son diferentes. En la criptografía, para ocultar ese mensaje, lo que se utiliza son técnicas de cifrado. O sea, el que quiere leer ese mensaje sabe que ese mensaje está ahí, pero no, lo que hacemos es aplicar técnicas para que ese mensaje no sea legible por la persona que quiera verlo y que no está autorizada a ello. Y en la esteganografía, cada día me cuesta más, es que en lugar de hacerlo más fácil, cada día me cuesta más. Bueno, pues en este otro método se trata de que la persona que no esté autorizada a ello ni siquiera sea consciente de que ahí hay un mensaje.
Bien, pues no somos conscientes, pero el mensaje lo hay. Hablamos en la edición anterior de esos mensajes ocultados en huevos, algo pues tan curioso y que puede pasar desapercibido, pues como un objeto de la vida cotidiana.
Sí.
Y me imagino que en el ámbito informático, tecnológico, pues puede también haber un ocultamiento de, pues no sé, un archivo, una imagen que aparentemente no nos sorprenda por la información que conlleva y luego pues tenga una información pues que queramos proteger, ocultar.
Efectivamente, sí, se puede. Además, hay muchos tipos en muchos tipos de archivos se pueden ocultar información, ¿no? Por ejemplo, en documentos, el uso de la esteganografía en documentos puede funcionar con solo añadir pues un espacio en blanco a las fichas de los extremos de las líneas de un documento. Este tipo de esteganografía es extremadamente eficaz, ya que el uso de espacios en blanco y tabuladores solamente es visible no es visible para el ojo humano, y al menos en la mayoría de los editores de texto, y se producen de forma natural en los documentos, por lo que en general es muy difícil que levante sospechas, ¿no? Uno de los más utilizados también es en imágenes, ¿no? Incluir mensajes ocultos o textos ocultos en imágenes. El método utilizado lo denominan LSB, puesto que en un ordenador, pues para un ordenador, un archivo de imagen es simplemente un archivo que muestra diferentes colores e intensidades de luz en diferentes áreas o de la pantalla. El formato de imagen más apropiado para ocultar información es el BMP color de 24 bits, según la Wikipedia también, debido a que es el que mayor proporcionó, el que ocupa más tamaños. La imagen no está comprimida en este tipo de archivos y normalmente es el de más alta calidad. Eventualmente se prefiere optar por formatos BMP de 8 bits o bien otros tales como el GIF, por ser de menor tamaño, y se debe tener en cuenta pues que el transporte de imágenes grandes por internet pues puede despertar sospechas. Si mandamos imágenes demasiado grandes por internet, pues puede decir, este se manda a una resolución excesiva, ¿no?
Bueno, y una tecnología en cuanto a compresión de imagen bastante parecida al GIF es la PNG, que comentamos la semana anterior, y esa está un poco más relacionada con el ámbito del software libre, por aquello de que es un formato libre y no propietario, como el caso del GIF. Y además cada vez se utiliza más en Internet. Y bueno, también la Wikipedia habla de que, pues eso, grandes imágenes podían ser sospechosas, y sin embargo, pues una imagen de Internet que podría ser pues menú.jpg o presentación. .png o lateral.gif, pues parece que es de una página web
puede pasar más desapercibida, sí. De todas maneras es mucho más interesante ocultar algo en imágenes de una cierta resolución y que ocupen cierto número de bytes, porque cuanto más grande sea la imagen, también es mayor la información que podemos, más cantidad de información podemos ocultar dentro de esa imagen.
Claro que sí, pasará más desapercibida, será más difícil llegar a ese reducto concreto de información que mediante la esteganografía permanece pues no visible para el que desconoce cuáles son las técnicas que se han utilizado, pero que bueno, para el que tenga una ligera sospecha, pues resultará más complejo de investigar. Y además de formatos de imagen, creo que en otros formatos también, ¿no? Hemos hablado de documentos.
Sí, también en audio. También en audio pueden ocultar información dentro de archivos de audio, utilizando una técnica llamada baja bit de codificación, o sea, en inglés es low bit encoding, que es similar al sistema utilizado en los imágenes, pero el problema es que por lo general esta modificación es perceptible para el oído humano, por lo que es más bien un método pues arriesgado que alguien lo use si están intentando ocultar información dentro de un archivo de audio, ¿no? Hay otros métodos también para ocultar información dentro de un archivo de audio que funciona mediante el Split Spectrum, por ejemplo. Spectrum funciona mediante el añadir un añadido de ruidos al azar a la señal de la información que se oculta dentro de un sistema mediante el espectro de frecuencias, ¿no? Al coger las frecuencias podemos añadir al azar ahí esa información, entonces es menos perceptible, ¿no? Y bueno, hay otros métodos más también.
Ahí ya desde luego que hay un componente más tecnológico añadiendo bits al azar que lo que sería pues un cambio manual. Incluso, y esto no tiene que ver con software libre, pero como curiosidad, había pues sobre todo en los años 60, 70 algunos que decían que las canciones de los Beatles y otros grupos famosos
tenían mensajes ocultos.
Al escucharlos al revés, que había como mensajes satánicos, ¿no?
Sí, algo de eso. Y incluso hay otros grupos que se ha dicho que eso, que dentro de sus canciones o incluso en su música hay mensajes ocultos, hay subliminales, también más que ocultos, subliminales, para que la gente no sea consciente de que están ahí y le afecte en su mente, ¿no?
Bueno, si podéis hacer comprar software libre, pues también compra software libre, utiliza software libre. Imagínate una canción, utiliza software libre.
Mientras arranca, hay que utilizar métodos éticos, no se puede utilizar eso.
Mientras arranca Windows, utiliza software libre, ¿no? Que te vaya ya quedando impregnado. Bueno, más bien sería lo contrario. Hombre, como anécdota divertida, yo creo que algunos grupos hoy en día parece que la música satánica suena normalmente y hay que ponerlo al revés para escuchar algo decente, ¿no?
Bueno. Vamos a ver, sobre gustos musicales no vamos a entrar, porque entonces podemos tirarnos aquí todo el programa hablando de gustos musicales, y no tiene que ver.
Ya sabes que cuando hacemos la pausa solemos escoger música de jamendo.com, que es un portal de música libre.
Me parece muy bien, además.
Y bueno, pero pequeño apunte musical que no tiene por qué ver con la esteganografía, salvo que en algunos archivos de audio pudiera tenerlos. Y hasta ahora nosotros no hemos hecho. Igual más adelante alguna canción tiene esteganografía.
No, yo creo que no bueno, estamos por la labor.
Que los oyentes estén atentos por si acaso. Más cosas que podemos encontrar en el mundo de la esteganografía.
Pues estábamos hablando de que se podían incluir mensajes en los audios, en la música, también en los vídeos. Mediante diferentes técnicas también. Pues funciona, hay una técnica que, por ejemplo, funciona cambiando ligeramente cada una de las imágenes en el vídeo, solo de manera que no sea perceptible para el ojo humano. Entonces, pues, para ser concretos, para ser precisos, el sistema este altera los valores de ciertas partes de las imágenes y, por lo general, las redondea. Por ejemplo, pues si parte de una imagen tiene un valor de X, pues la aproxima hasta el valor siguiente, ¿no? Hasta el entero siguiente. Hay una nueva técnica, por ejemplo, de esta ganográfica, que es un adjetivo que sí existe por lo visto, porque en la Wikipedia lo ponen, que implica el inyectar retardos conocidos por su traducción en inglés como delays. Los retardos en inglés son delays, e imperceptibles a los paquetes enviados sobre la red del teclado, ¿no? Los retardos en el teclado de los comandos en algunos usos pueden significar un retardo en los paquetes, ¿no? Estos retardos se pueden utilizar para codificar datos, ¿eh? Uh-huh. Este es un sistema bastante novedoso, ¿no? Quería hablar también del esteganálisis, que es lo contrario a la esteganografía. Lo que la estenografía realmente hace es explotar las limitaciones de la percepción humana, ya que los sentidos humanos no están capacitados para buscar archivos que tienen información escondida dentro de ellos, aunque hay programas disponibles que pueden hacer lo que se llama esteganálisis. Uh-huh. Debido a que la estenografía es invasora, es decir, que deja huellas en el medio de transporte utilizado, las técnicas de esteganálisis se basan en cómo detectar estos cambios, ¿no? Hay muchas herramientas, la verdad, para utilizar la esteganografía. Por ejemplo, MP3 Stego, como su nombre indica, es el sistema para ocultar información dentro de un archivo MP3 durante el proceso de compresión. Los datos son primero comprimidos, cifrados y luego escondidos en el flujo de bits de este archivo de audio, de este MP3. JPHide y JPSeq son programas que permiten ocultar un archivo en una imagen en JPG. JPEG.
Además, que según tengo entendido, estos archivos, por lo menos o estos programas como sí. JPHide y JPSeq, tienen relación con el ámbito de software libre, porque están en un servidor que se llama linux01.gwg.de.
Sí, sí, efectivamente, ¿no? Sí.
Entonces, tienen relación con el software libre. Espero que no estén todos en alemán, habrá uno en inglés o en castellano. Pero bueno, ahí está el JPHide y JPSeq, que sería como la traducción de ocultamiento en un JP o búsqueda en un JPEG, o sea, la traducción literal. Y esto sí que hace referencia a lo que comentabas antes de manipular, retocar, modificar o alterar, en definitiva, la imagen, ¿no?
Eso es, y incluir dentro de esta imagen este mensaje, uh-huh, pues que queremos ocultar, ¿no?
Un mensaje o propiamente un archivo que es el que incluirá, sí, el mensaje, sí, eso es, en cuestión. Bien, ¿más programas así de utilidad que podemos usar?
Hay un montón de ellos, la verdad. En esta página de la Wikipedia que nombramos la semana pasada, sí, ese punto wikipedia.org/wiki/esteganografía, al final de la página hay un listado bastante interesante de diferentes programas. Algunos son de software libre, la mayoría son de software libre. Hay otros que no, que bueno, son gratuitos pero no libres porque no se dispone el código fuente. Y bueno, simplemente quería comentar que en esta página están estos programas para que alguien esté interesado, y la semana que viene ya nos meteremos con algunos proyectos libres en concreto que nos van a permitir realizar nuestras gestiones esteganográficas e incluir estos mensajes, estos ficheros que queremos ocultar dentro de otros, de manera que bueno, podamos hacerlo pues fácilmente, y lo vamos a explicar aquí, pues qué programas debemos utilizar y qué opciones tienen, ¿no?
De acuerdo, pues esperaremos con ganas y con anhelo esa llegada de la próxima sección, porque esto de la esteganografía, la verdad es que tiene muchas posibilidades y tiene un recorrido histórico también importante, unos antecedentes históricos bien interesantes que los hemos recordado ya desde la semana anterior. Eso sí, antes de concluir y poner este asunto hasta la próxima edición del Guardián, vamos a recordar las formas de contacto habituales, que son, en primer lugar, la dirección de correo electrónico
elguardian@euskadigital.net,
que si se genera pues algún tipo de consulta, duda sobre la esteganografía, o simplemente alguien tenga alguna experiencia sobre ello, que no es una temática quizás muy conocida, pero que a partir de ahora pues nos puede empezar a sonar, pues puede aprovechar esa dirección de correo electrónico, al igual que la página web donde publicamos información puntual sobre actualizaciones, novedades, no solamente software libre, pero también en general de lo que tiene que ver con la seguridad. La página web del Guardián
es elguardian.euskadigital.net.
Y otra página web que nos gusta recordar es la del grupo de usuarios de GNU Linux de Vizcaya, cuya dirección es
www.glv.biz.
Pues ahí quedan esos recordatorios de formas de contacto. ahí quedan también esas páginas web, y ahí queda también ese emplazamiento a que la próxima semana pues sigamos hablando de la esteganografía.
Sí.
Muchas gracias, Miquel, y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Euskadi Digital,
el sonido de la tecnología.
Y las sirenas, esas alertas de seguridad que llegan una semana más, una edición más, en esta edición número 267 del Guardián, para describirnos cuáles han sido los últimos virus, gusanos, troyanos y otras amenazas. Pero en esta sección no estoy yo solo, tenemos una visita muy agradable y especial, como es la de Íñigo Sendino. Muy buenas, Íñigo, ¿qué tal?
Buenas.
Pues encantados de recibirte por aquí, por Euskadi Digital. No es la primera vez que estás por aquí, evidentemente ya te hemos escuchado enredando y creo que te vamos a tener la oportunidad de escucharte mucho más, tanto aquí en El Guardián como en Euskadi Digital, ¿verdad?
Sí, bueno, el sitio este es amplio, me está gustando, creo que me voy a quedar.
Bueno, pues nosotros encantados de recibirte y que nos acompañes en el día de hoy en una sección esta, la de alertas de seguridad, que según el INTECO mantiene todavía la propagación de troyanos en un informe que ha publicado recientemente con las incidencias víricas de lo que va de año 2010. Teníamos cerca de un 35% de troyanos, un 30% de software publicitario, lo que se conoce como adware, un 20% de otro tipo de herramientas, también de malware, y ya pues va bajando el número de gusanos a un 3,5%, a programas espía, lo que se conoce como spyware, en un 2%, y ya los virus históricos pues tienen un testimonial 0,6%, que es un poco pues lo que venimos comentando en estos últimos tiempos aquí en El Guardián. Y además de todo esto, Íñigo, tenemos un estudio también publicado por el INTECO de cuáles han sido los últimos virus, gusanos y troyanos, y tenemos un gusano como el VBAJK que se publicaba el pasado viernes 24 de septiembre, un programa Autorun, de estos pues, que se conectan en los CDs, ¿no? USBs, que es el Autorun.bip, peligrosidad mínima, hacía su aparición el pasado viernes 24 de septiembre y más recientemente el sábado 25 llegaba otro virus llamado Oficla.xc, también de peligrosidad mínima, pero bueno, dada su reciente aparición, pues hemos considerado que merecía la pena reseñarlo. Información que podéis encontrar en la web cert.inteco.es. Como decimos, virus troyanos con peligrosidad moderada, daño bajo y dispersabilidad bastante baja. Pero ahí queda esa información y, como te decía Íñigo, pues la próxima semana tendremos más información, no solamente en esta sección de alertas de seguridad, sino en otras que nos vendrás acompañando, ¿no?
Sí, bueno, yo quería comentar que es curioso que todavía el Autorun, en su tiempo fue un agujero de seguridad muy grande, pero es curioso que todavía siga dando sus quebraderos de cabeza a Microsoft, y no es precisamente un archivo que esté en pocos dispositivos. Como has comentado, está en todos los CDs, en todos los discos duros que se conecten en cualquier ordenador, por lo tanto es reseñable el que todavía el Autorun sigue estando ahí.
Pues nos vamos a quedar con esa reseña, con esa importancia que tiene todavía, que el Autorun, a pesar de los años, pues hay que tener precaución cuando ejecutamos automáticamente un USB, un CD, un DVD, porque puede contener el malware, puede contener ese tipo de archivos que enlacen a otro malicioso. Muchas gracias, Íñigo, no te vamos a despedir, ni mucho menos, por este programa sí, pero hacemos una bienvenida despedida al mismo tiempo, porque el tiempo se nos echa encima, estamos llegando ya a la parte final de la edición número 267 del Guardián. Pero no nos vamos a despedir sin recordar las formas de contacto. Ya sabéis, dirección de correo electrónico elguardian@euskadigital.net.
Y si preferís visitar la página web, elguardian.euskadigital.net. Bueno, no se elimina una otra. Podéis contactar con nosotros por el correo electrónico y también podéis visitar la página web, donde habrá más novedades, más información. Y también deciros que la próxima semana, la próxima edición, habrá una nueva temporada aquí en Euskadi Digital, y esperemos que sea, pues, de vuestro completo agrado. Muchas gracias, Íñigo, por acompañarnos en este tramo final.
Muchas gracias a vosotros.
Y también, evidentemente, muchas gracias a todos los oyentes que nos acompañáis semana a semana, edición a edición. Un saludo de Iñaki Lázaro en nombre de todo el equipo de Euskadi Digital, y también ese agradecimiento que hacemos para que nos sigáis escuchando en formato radio, en formato podcast. Ahí estamos, las 24 horas del día, los 365 días del año, gracias a la magia de la radio y gracias a la magia de la web, de internet. Hasta pronto.